Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900. E Interceramic. Simplemente lo mejor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este martes, una tarde lluviosa la que tenemos aquí en el Valle de Atemajac, en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues sí, efectivamente, ya menos de 48 horas para que inicie a rodar el balón. Estamos en vísperas prácticamente de que se dé el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026. Hoy, por ejemplo, pues ya fue inaugurado, ya quedó funcionando la pantallota, la mega pantalla ahí en el centro de la ciudad de Guadalajara, y se espera que todo fluya como lo tienen programado las autoridades. 18,000 personas, un cupo para 18,000 personas por partido. Hay jornadas dobles o con dos partidos, pues seguramente vamos a ver en cuáles se llena y en cuáles no. Todo arranca precisamente con el juego inaugural de este próximo jueves a la 1:00 p.m. entre México y la selección de Sudáfrica. Hoy, por cierto, hablaron algunos de los integrantes de la selección mexicana de fútbol, dando su punto de vista en torno a lo que se espera para esta inauguración. Hablar de todo lo que conlleva precisamente esta Copa del Mundo, y para el día de hoy, en el programa de hoy, le tenemos una sorpresa especial, porque después de ir a la pausa comercial y de que tengamos la presentación del programa, estará con nosotros vía telefónica un viejo conocido de esta casa, como es Jaime García Elías. La intención es platicar con él esta tarde desde su punto de vista, pues el comparativo obligado de lo que ocurrió en el 70, que ya le tocó a él como profesional, luego en el 86, en el 90 él andaba por allá en Italia, ya nos platicará precisamente las coberturas y sobre todo pues esa evolución que ha ido teniendo este torneo, el más importante del fútbol, hasta llegar a un gran número de 48 selecciones y todo lo que conlleva, pues ya con todas las cosas prácticamente listas para que arranque la fiesta. Los palcohabientes allá en el Estadio Azteca la siguen pasando no muy bien, que digamos, les entregaron los boletos electrónicos, pero no van a poder meter alimentos y bebidas como ellos esperaban. Inclusive pues están ahí las demandas de por medio y ya se esperaba este estira y afloja. Y donde sí está la situación bastante complicada en el aspecto social es en la capital del país, con todas las manifestaciones programadas para mañana, y seguramente se siguen las cosas igual también para el día del juego. Aquí pues tenemos lluviecita, ya se sabe, entonces el agua nada más moja y no sabemos qué vaya a representar esto para la fiesta del fútbol. Los controles técnicos están a cargo de Gerardo Huerta, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Tenemos WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. En estos micrófonos le estamos saludando con mucho gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín?
Manuel, amigos, bienvenidos al espacio de Tiempo Extra. Qué bueno que están con nosotros, ya prácticamente con el Mundial encima, con todo lo que rodea precisamente este tema. Y bueno, desde luego que la selección mexicana ya cerrando preparación, ya mañana tanto Sudáfrica como la selección mexicana cierran concentración también para de cara a lo que será el partido de el jueves 11:00 a.m. Estará enfrentándose, o mejor dicho, se estará llevando la ceremonia de inauguración con el espectáculo musical, y a la 1:00 p.m. el duelo inicial. Y acá en Guadalajara ya incluso pues hubo un ensayo el día de hoy, nos estábamos dando cuenta, en la cancha. Parece que llevaron a algunos jugadores de Fuerzas Básicas de Chivas, nada más para que pelotearan ahí en el estadio.
Okay.
Para ver cómo estaba la cancha, Alcanzamos a ver por ahí una imagen, y nada más. Mañana se presentaría ahí la selección de Chequia para reconocer el estadio, y no sé si Corea también vaya al reconocimiento de campo, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues así las cosas. Entonces, por cierto, Corea, desde que llegó el primer día que cierra sus puertas, porque
ayer sí, el táctico, ¿no?
Que iban a el ser táctico. El táctico el día de hoy. Entonces, pues son los preparativos, es la hora cero prácticamente para que todo esto inicie precisamente. Y en el marco de todo esto, pues recordarle que desde ayer Francisco Rodríguez Vázquez puso sobre la mesa un balón de estos conmemorativos de la Copa del Mundo. Él estaba pidiendo el pronóstico de los partidos que tiene México en la primera ronda. Es decir, el del jueves contra Sudáfrica, luego contra Corea y luego República Checa. Quien tenga mayor número de aciertos, o si aciertan los tres, pues entonces estará sorteando entre los que tengan mayor número de aciertos o quien le haya atinado a su pronóstico. El sorteo del balón se va a realizar el lunes 29, una vez que haya concluido la primera fase. Obviamente, si usted se anota desde ahorita, pues tiene más posibilidades de atinar los tres, porque ya del jueves en adelante, obviamente un partido ya no va a contar, ya no nos puede dar ese pronóstico, sino será de los otros dos. ¿Cuáles son los requisitos? Llamar a los teléfonos de aquí de cabina al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, darnos su pronóstico y sobre todo que tiene que mencionar al menos dos de los integrantes del podcast en el que está Francisco, que se llama Entre Grandes MX. Podcast Entre Grandes MX, ya está el 50% de la respuesta en cuanto a los integrantes de ese podcast, que es Francisco Rodríguez Vázquez, y tengo entendido que le acompañan otras dos personas, entonces denos al menos dos de los tres participantes, y aquí estaremos recibiendo las llamaditas, y ya el lunes 29 realizaremos el sorteo, ¿le parece?
Entonces, ¿llamadas convencionales y WhatsApp?
No, nada más números convencionales.
Ah, perfecto.
Nada más en los teléfonos convencionales, nada de WhatsApp y Telegram, para llevar un registro con la fecha y cuándo y a qué horas llegaron las llamadas, únicamente en teléfonos convencionales. Perfecto. ¿Y qué le parece a usted entonces la sorpresa para el día de hoy?
Muy bien, Nick. Después excelente, ¿no? Pues hablamos de una gran personalidad de Radio Metrópoli.
Así es, estará con nosotros entonces ya en unos instantes, Jaime García Elías. Y además le informo, a partir de mañana, 7:30 de la mañana, 7:30 de la noche, un resumen, eso es, un resumen de la actividad mundialista, lo que le vamos a presentar con la información más importante del día en la Copa del Mundo, las incidencias, todo lo más importante, usted ahí lo va a tener en un resumencito, 7:30 de la mañana y 7:30 de la noche, a partir de mañana y hasta el 20 de julio, porque la Copa termina el 19 y nosotros terminamos con ese resumen el día 20 de julio.
Exactamente. Chequia llega esta tarde a la ciudad de Guadalajara y el equipo del Atlas anuncia que su casa está prácticamente trapeada, barrida, limpia para recibir a la selección de Colombia. El día de mañana llega el cuadro cafetero a la Perla Tapatía.
Muy bien, pues entonces así las cosas y los preparativos ya hoy con el zona, la FIFA Fan Fest, ya listo ahí en el centro de la ciudad y todo prácticamente. Entonces
que luce bonito, ¿no? El panorama para el aficionado que no pueda ir al estadio, ¿no?
Es una opción.
Hay opciones,
¿no? Es una opción a final de cuentas.
Que es, no hay que olvidarlo, la única zona oficial de FIFA, el FIFA Fan Festival, que es el que se encuentra ahí en el centro. Estará el que hizo ya el alcalde de Frangé, allá en Zapopan, y aparte, si usted quiere ir, también está el del Auditorio Benito Juárez.
No, y se está anunciando uno aquí en Otistema, ahí en la Universidad de Guadalajara, en lo del periférico.
Para que usted pueda ver los partidos ahí en la pantalla.
O sea que opciones, sí. Hay de todo tipo.
Es correcto.
Bien, vamos a la pausa entonces, regresamos con usted en unos instantes. Esto es Tiempo Extra, gracias por su comunicación y sobre todo por estar con nosotros esta tarde de martes. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Muchas gracias por su comunicación. Teléfonos convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. pues hay llamaditas, hay comentarios, ya saludando por acá a don Jaime García Lías en algunas de las llamadas, porque habíamos dicho que lo tendríamos vía telefónica, y bueno, ya les daremos lectura un poco más adelante, pero por lo pronto, pues lo importante es saludar en este caso a Jaime.
Sobre todo, efectivamente, tenerlo de regreso aquí en los micrófonos de Radio Metrópoli, nos da muchísimo gusto, como lo sé que a varios de los radioescuchas, ¿no? Así que lo saludamos. Señor Jaime García Elías, gran amigo, compañero, ¿cómo estamos?
Un gran abrazo, Manuel. Muy buenas tardes a ustedes y a todo el auditorio.
Perfecto, mi estimado Jaime, pues ya te había comentado la intención de que estuvieras con nosotros prácticamente en vísperas de que arranque esta Copa del Mundo. ¿Qué nos puedes platicar en cuanto a tu experiencia del 70, del 86 y ahora la tercera Copa del Mundo con una pizcachita que tendremos por acá? Nada más una parte, pero México por tercera ocasión sede de una Copa del Mundo. ¿Qué te representa a ti en lo personal? En primera instancia te preguntaría el hecho de que México tenga esta oportunidad y sea por tercera vez sede de un Mundial.
Bueno, mira, creo que lo más importante para entenderlo como lo que se ha interpretado desde siempre como una gran fiesta del deporte, como la gran fiesta del fútbol, que es el deporte más popular en todo el mundo, está orientado principalmente a las nuevas generaciones, porque si se trata de verlo como una experiencia para quienes vivieron el Mundial de 1970, hace ya 56 años, o el Mundial de 1982, 86, hace ya 40 años, pues evidentemente no caben las comparaciones. Es decir, los aficionados que vivieron aquello, particularmente el de 1970, y muy especialmente quienes lo vivieron en Guadalajara, por motivos que evidentemente habrá que evocar un poco más adelante, no hay punto de comparación. Y el de 1986... se podría decir que aplicó aquello de que nunca segundas partes fueron buenas. Fue, por supuesto, también un gran mundial, una gran fiesta para los que tuvieron la oportunidad de verlo, para quienes no habían visto el mundial de 1970 o para quienes encontraron la posibilidad de hacer un recordatorio de lo que había sido el primer mundial, porque, por ejemplo, en el del 86 nuevamente se sembró a Brasil, que había sido el gran favorito sentimental de los mexicanos en el Mundial de 1970, se le sembró en Guadalajara, pero obviamente entre la selección de 1986, la que vino al segundo Mundial mexicano, y la que había venido en 1970, la selección de Pelé, pues había honestamente un abismo de diferencia, así que no era exactamente lo mismo. Y ahora este tercer Mundial, todavía 40 años después, estamos hablando de que prácticamente son dos generaciones después, los que eran muy jóvenes en 1986, pues ahora la mayoría probablemente son abuelos, de manera que, repito, para las nuevas generaciones tiene ese significado de gran fiesta de fútbol, pero para quienes vivieron esas experiencias hace 56 años y hace 40, pues aplica aquello de que cualquiera tiempo pasado fue mejor, aquellos tiempos fueron mejores.
Ok, perfecto. Y en cuanto a lo que a ti te tocó vivir en ese mundial que lo hace tan especial en el 70, ¿qué nos puedes compartir, Jaime?
Bueno, mira, es hablar bien en el terreno de la autobiografía, que no es mi tema favorito, pero de cualquier manera te puedo decir que por ejemplo, cuando se llevó a cabo el sorteo de los grupos para el Mundial de México, fue, me parece, que el 5 de enero de 1970 en el Hotel María Isabel, muy contiguo al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Yo estuve ya en el sorteo y recuerdo que el presidente de la delegación brasileña que vendría al campeonato mundial, el brigadier Jerónimo Baptista Bastos, cuando salió el sorteo de los grupos y quedaron en el de Guadalajara junto a Brasil, Inglaterra, Checoslovaquia y Rumania, recuerdo que declaró que si salían vivos de Guadalajara serían campeones mundiales. Entonces eso fue en enero de 1970. Luego, ya cuando se aproximaba el mundial, La primera selección en llegar a México fue precisamente la brasileña. Había que recordar que habían tenido como entrenador a Joao Saldaña, que fue destituido muy poco tiempo antes del campeonato mundial, porque él había puesto en duda la titularidad que podría tener en ese campeonato mundial Pelé. Entonces eso fue una blasfemia que le costó la cabeza, literalmente le costó el puesto, y se designó a Zagallo para dirigir a la selección. Entonces, para tratar de aclimatar a la selección brasileña a la altura de la Ciudad de México, por si llegaban a la final, se tomó la decisión de hacer entrenamiento, un cuartel de entrenamiento en Guanajuato, que tiene una altura similar, digamos, a la Ciudad de México, por arriba de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a mí en el periódico, en ese tiempo no trabajaba yo en la radio, pero en el periódico me encomendaron que me desplazara a Guanajuato, y de principio a fin, y entonces me tocó acompañar a la selección brasileña todos los días. Iba a las concentraciones en el Hotel Parador San Javier, que está por ahí cerca de la Alhóndiga de Granaditas, y me tocó asistir a los entrenamientos todos los días también en la cancha Nieto Piña de la Universidad de Guanajuato. Entonces ahí me tocó estar en ese tiempo. Fue, independientemente de la experiencia profesional en sí misma, tuve el privilegio de hacer, me parece, salvo prueba en contrario, la única entrevista exclusiva que se le hizo a Pelé en ese campeonato mundial. Y digo que fue la única, porque el día de que se abrió por primera vez la concentración a la selección brasileña, a los periodistas en el Parador San Javier, yo había concertado una entrevista con Brito y Gerson, y estaba platicando con ellos en la orilla de la alberca, y en eso estábamos cuando salió Pelé de las habitaciones, y en vez de dirigirse a donde estaba la mayoría de los periodistas, se vino a sentar con nosotros. Entonces yo ya, cuando se sentó ahí junto a nosotros, inclusive le agarró mi libreta, que yo la tenía puesta en una de las sillas, y la agarró, de manera que a mí no me dejó escribir nada prácticamente. Se agarró y pues hasta unos garabatos ahí en la libreta mientras platicábamos, y yo encaminé la entrevista, la conversación directamente a platicar principalmente con él, o básicamente con él, o casi exclusivamente con él. Fueron 2 horas de plática. Y al final, ya cuando desalojaron a los periodistas, el brigadier Bastos, el jefe de la delegación, anunció a todo mundo que no habría exclusivas con Pelé, que habría una exclusiva, una colectiva con Pelé todos los miércoles, y con los demás sí podían solicitar exclusivas. Pero para entonces yo ya la había hecho. Entonces me tocó ese privilegio de hacer, repito, la que considero que fue la única entrevista exclusiva que se le hizo a Pelé. Se publicó en los periódicos en los que trabajaba yo en ese tiempo, así que es un recuerdo imborrable, aparte de que pues me tocó ver cumplido el pronóstico de que por una parte de Brasil saliera vivo de Guadalajara, y por otra parte acompañar a la selección brasileña hasta la final en México el 21 de junio del 70 en el Estadio Azteca.
Oye, pues qué oportunidad, ¿no? En ese caso, poder platicar en su momento con quien fue, se esperaba que fuera, y finalmente fue la figura de aquel Mundial de 1970. Ahora, Jaime, ¿cómo comentarle a las nuevas generaciones todo este cambio que ha tenido el fútbol en todos los sentidos, inclusive hasta con el número de participantes que tendremos ahora, que parece exagerado ya en 48 selecciones? O sea, ¿cómo se puede entender esa transformación que ha tenido? Digo, el fútbol se sigue jugando con 11, la cancha reglamentaria y todo, pero toda esta evolución que ha habido dentro del fútbol y principalmente en el sistema o en la forma comercial. ¿Tú cómo has vivido eso o cómo ves eso, Jaime?
Bueno, mira, por una parte, Manuel, es evidente que el incrementar en esa proporción, como se ha hecho, el número de participantes, desde luego que les da oportunidad, entre comillas, les da oportunidad a más países, pero eso es en la teoría. En la práctica no es así. La prueba de ello es que de las participantes que van a venir a este mundial que se va a celebrar en tres países, que también habrá que ver cuál es la historia de la negra historia, la turbia historia, la de la designación de Estados Unidos como una de las tres sedes para esto, como la sede principal de este campeonato mundial. Entonces habría que ver que de los participantes hay una gran cantidad, la gran mayoría, que pues prácticamente vienen a hacer bulto. Estaba viendo las estimaciones que hacen los analistas acerca de las perspectivas matemáticas que tienen los participantes en el campeonato mundial de llegar a la final y de ganarla. Entonces, por ejemplo, de países, los menciono, son de los que están ahí en el calendario, que está a la vista de todos los aficionados, países como Curazao, Haití, Jordania, Cabo Verde, Uzbekistán, Irak, Nueva Zelanda, Panamá, Qatar, Sudáfrica, Arabia Saudita, Túnez, la República del Congo, Irán, Australia, Bosnia y Herzegovina, Ghana, Corea del Sur, Argelia, Egipto, la propia República Checa, Costa de Marfil, Canadá, Escocia, Austria, Paraguay, Senegal, Turquía, por ejemplo. Son países que algunos han tenido alguna ocasional participación en ediciones anteriores de la Copa del Mundo, pero muchos de ellos están haciendo prácticamente sus primeras armas. Es decir, si no se hubiera modificado el sistema de competencia para abrir la participación de tantos países, difícilmente estarían presentes. Entonces veía en las estimaciones que hacían los analistas sobre las perspectivas de esos países que algunos de ellos al que más posibilidades le conceden es el 0.4%, pero hay países a los que les dan el 0.01% o 0.04% en el mejor de los casos. Entonces son países que a los que se puede dar por descalificados de antemano, es decir, no van a ir a ninguna parte. Entonces el núcleo de los que realmente se pueden considerar como aspirantes se reduce, pues por decir, a Colombia, Marruecos, y todavía esto pues, es discutible, ¿no? Bélgica, los Países Bajos, bueno, la antigua Holanda que llegó dos veces a finales en campeonatos mundiales, y ya por supuesto los verdaderos favoritos serían Alemania, Portugal, Brasil, Argentina, Inglaterra, Francia y España. Entonces se reducen pues a los concebidos 8 países que normalmente llegan ya de la etapa de cuartos de final hacia adelante. Entonces en ese aspecto no creo que vaya a tener ninguna modificación significativa.
¿Descartas tú alguna sorpresa entre todas esta larga lista de selecciones que ya las enumerabas tú a la mayoría de ellas, de que hubiera algún campanazo? ¿Tú prácticamente lo descartas o cómo verías esta posibilidad?
Mira, lo que se conoce, digamos, semánticamente como milagro, no se puede descartar, ¿no? Pero también el milagro hay que entenderlo como un suceso que se sale de las leyes de la naturaleza, y aunque el milagro se le atribuye a la intervención directa de Dios, ¿no? Entonces, no se puede descartar que haya algún colado, alguno de los llamados equipos cenicienta en ediciones anteriores de los campeonatos mundiales que pudieran colarse. Lo mismo que pasa en el campeonato mexicano, por ejemplo, cuando hay equipos como el Monterrey, yo que sé, que son una decepción en el último campeonato, y otros que son relativas sorpresas, ¿no? Entonces aquí ni se descarta la posibilidad de una sorpresa, de un punto menos que un milagro, ni se puede descartar alguna decepción de alguno de los grandes que decaiga, que decline, que pierda, que quede fuera de combate a las primeras de cambio, que no pase de la primera ronda. Pero eso es poco probable, y aún en el caso de que se diera algún milagro, yo descartaría por completo, descartaría absolutamente la posibilidad de que él o los países que pudieran convertirse en las sorpresas del campeonato mundial llegaran más allá de los octavos de final. Es decir, que llegara alguno a colocarse entre los 16 mejores, lo dudo sinceramente.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Jaime, como tú ya bien lo sabes, pues tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos a ir a los mensajes y ahorita que regresamos retomamos la charla y principalmente para entrar a situaciones como es esto del precio de los boletos. O sea, ha ido evolucionando y la mercadotecnia y todo, y hoy pareciera que los es una principal queja que se tiene, no a nivel México, sino inclusive a nivel internacional, del alto costo de los boletos y que pareciera que es un torneo ya muy exclusivo, elitista, lo han llamado algunos otros, y que nos dieras tu punto de vista en torno a esto, ¿te parece?
Por supuesto.
Bien, vamos a ir a la pausa entonces, regresamos con usted, hay llamaditas, hay a través de WhatsApp, de Telegram y también en las líneas convencionales, siguen los números a su disposición para que se ponga en contacto con nosotros, y también hay muchos saludos, dicho sea de paso, para Jaime.
Exactamente, hay muchos saludos. La pausa, regresamos.
Bien, estamos de regreso con usted hoy de manteles largos, con nosotros Jaime García Elías, y haciendo pues de alguna manera una remembranza de lo que ha sido su paso por los mundiales, esta trayectoria que él tiene tan interesante, y sobre todo experiencias, anécdotas y también puntos de vista. Mencionábamos, Jaime, antes de ir a la pausa comercial, dentro de toda esta evolución, la cuestión mercadológica, los altos costos de los boletos, pareciera que ahora pues es una queja generalizada. ¿A ti qué te parece esto de el alto costo de los boletos para poder ingresar y lo difícil que se puso en su momento para conseguir las entradas?
Sí, bueno, pues doblemente difícil, ¿no? Doblemente, por una parte, por la metodología que se siguió para el tema, ya no es como antes, que ibas a una taquilla y comprabas físicamente los boletos de papel, y por otra parte, los precios. Creo que en ese sentido me atrevería a decir que hay no solamente consenso, que consiste en la opinión mayoritaria con respecto a un tema, sino que en este caso hay unanimidad absoluta. Yo te diré a título personal que no conozco a nadie que haya comprado boletos, es decir, de mis amigos, de mis conocidos, de mis familiares, que haya comprado boletos para el campeonato mundial. Están imposibles. Me pedías recordar un poco acerca de los campeonatos mundiales anteriores que se celebraron en México, y por ejemplo en el de 1970, en los partidos que se jugaron en Guadalajara, había muchísima gente, muchísima, que llegaba al estadio en camión. Los camiones en aquel tiempo salían de ahí enfrente a la estación, en el parque del Agua Azul, y se iban por toda la calzada Independencia hasta el estadio. No había una línea especial de camiones, aparte de las que normalmente pasan por ahí, por ese rumbo. Y había una gran cantidad de aficionados que iban al estadio en camión. Entonces, ahora no creo que haya, que la gente que anda en camión normalmente tenga los recursos económicos para ir al estadio. Como mera anécdota, te platicaré, por ejemplo, que en el Mundial de 70 fue para la prensa local y nacional, fue relativamente fácil acreditarse para obtener los lugares en el estadio, el acceso a los estadios. No así para las transmisiones de radio y televisión, desde luego, eso ya es otro cantar, pero para la prensa sí. Entonces, y era gratuita la acreditación. Entiendo que ahora es bastante complicada y onerosa. Entonces, en aquel tiempo, en el 70, yo tuve el acceso gratuito por esa vía a los partidos que se jugaron en Guadalajara, los de la primera ronda, los que estuvieron Brasil, Inglaterra, Checoslovaquia y Rumania. Y luego el partido de octavos, que fue, o de cuartos, que fue contra Perú, y el de semifinales, que fue contra Uruguay. Esos fueron en el Estadio Jalisco. Pero para el Estadio Azteca yo no tenía boleto. Entonces no tenía, no había pensado, no me acuerdo si había pensado o no, cómo hacerle para asistir. En ese tiempo yo era corresponsal de un periódico de la Ciudad de México, Ovaciones, y tal vez por ese medio hubiera podido tener acceso. Lo cierto fue que un grupo de amigos, entre los que estaban, tú los conoces, los recuerdas seguramente, los cuates Villaseñor, Efren y Everardo Villaseñor, que habían, claro, sido uno gerente y el otro había sido entrenador, fue entrenador de varios equipos, entre ellos del Jalisco y del Atlas, Everardo Villaseñor. organizaron un grupo de amigos para ir, y yo me fui con ellos, nos fuimos en camión, pasamos un par de noches ahí en la Ciudad de México, una antes y una después de la final, nos fuimos a la final en la Azteca, y el boleto lo tuve que pagar, me costó 80 pesos. Entonces, actualmente para conseguir un boleto para la final del Mundial en Nueva York, te cuesta lo que te cuesta un automóvil.
Sí, y
los boletos más baratos que hay para este campeonato mundial, tengo entendido que costaron alrededor de $1,000, los más baratos para los partidos de tercera categoría, digamos, más de relleno. Creo que el único de la primera ronda de los que se van a jugar en Guadalajara, al menos el único verdaderamente atractivo, es el España-Uruguay, hasta el punto de que se sabe que el rey Felipe de España va a venir a ese partido, ¿no? Uh-huh. Pero los demás pues, no tienen mayor atractivo y sí precios exorbitantes. Y como te digo, de la gente que normalmente va a los partidos de fútbol y que se gasta en el boleto, unos pocos cientos de pesos, 200, 300, 400 pesos en una localidad decorosa, general, o sea, de la tribuna general, pues ahora tiene precios absolutamente prohibitivos, además de los precios que han puesto para los insumos que van a estar vendiendo dentro de los estadios, ¿no? Clarísimo. Entonces es un verdadero disparate porque pues se habla de boletos que van a estar costando muchos miles de dólares, lo que cuesta un automóvil, eso te cuesta un boleto, por ejemplo, para el México-Sudáfrica, creo que hay boletos que ya en la reventa están arriba de los 150,000 pesos, y ahí le sigues, ¿no? Entonces 150,000 pesos por un boleto, caray, pues con eso compras un coche, ¿no?
Sí, sí, definitivamente que los tiempos han cambiado y las cantidades que se manejan. ¿Consideras tú que se ha alejado? ¿Esta es la muestra más palpable de que el fútbol pues se ha alejado totalmente del pueblo como tal y que ahora, no sé hasta cierto punto si considerarlo como un artículo de lujo, de moda, o como cuando empezó a llegar la Fórmula 1 aquí a nuestro país, que iba realmente la gente que tenía bastante dinero y por moda no tanto porque le entendieron al automovilismo? ¿Está pasando eso con esta Copa del Mundo, Jaime?
Mira, no creo que sea exactamente así, Manuel, porque al final de cuentas el aficionado va a encontrar la manera de ver los partidos, de aunque no sea en directo, aunque no sea en vivo, aunque no sea en los estadios. Entonces ya acceder a un partido de fútbol en el estadio sí me parece que ya va resultando prohibitivo, y no de ahora, sino que ya en los últimos campeonatos mundiales, en los dos anteriores, en el de Qatar hace 4 años y en el de Rusia hace 8 años, también se hablaba de que tenían ya precios que eran inaccesibles, independientemente de que para los aficionados de países como México, por ejemplo, los países del tercer mundo, pues con los gastos adicionales de transportación, alojamiento, alimentación y demás, pues era sumamente difícil pensar en asistir a un campeonato mundial. Sí. No creo que aleje al fútbol, porque el verdadero aficionado al fútbol no se puede medir por la posibilidad que haga efectiva de asistir a partidos de Copa del Mundo. El verdadero aficionado lo sigue viendo los partidos de sus equipos aquí en México, en sus países de origen, en el que quieras. Hablemos de Argentina, de Brasil, de Colombia, el país que quieras. Pero sí, para pensar en partidos de campeonato mundial, creo que ya es otra cosa. Es solamente para gente con un altísimo poder adquisitivo, ¿no? Incluso estaba viendo por ahí alguna entrevista que le hicieron a Carlos Slim, y creo que Carlos Slim gana un poco más de lo que ganamos nosotros en el tiempo en el que trabajamos ahí en Notisistema, Manuel Martín. Él mismo se quejaba de que los precios de los boletos eran exorbitantes y calificó de insultante para el aficionado en general que se les pongan esos precios.
Claro. Imagínese usted, Carlos Slim. Oye, Jaime, y ya para finalizar esta charla, preguntarte tu punto de vista, ¿qué posibilidad le ves a México ya en lo deportivo, en Javier Aguirre con esta su tercera participación dirigiendo a la selección mexicana? Parece que ahora sí trae ganas él. Lo que tú sabes de esta selección, ¿qué alcances le puede dar? ¿Para qué le puede alcanzar a México en esta tercera copa que es anfitrión, pero en lo futbolístico?
Bueno, lo de anfitrión, para empezar, ya lo decíamos relativo, pues, porque la verdad es que después de las historias turbias que hubo acerca de la designación de las sedes de Rusia hace 8 años y para Qatar hace 4 años, las historias negras que hubo ahí de sobornos, que incluso fueron escándalos a nivel mundial. Entonces, para tratar de limpiar esto, se dio la sede a Estados Unidos, una sede compartida, entre comillas, con Canadá y México. Canadá por la expansión que también está teniendo el fútbol en ese país, y México por la historia que ya tenía como anfitrión de la Copa del Mundo. Pero si tomas en consideración que de los 48 partidos, de los 70 y tantos partidos que se van a jugar, de 78, solamente 13 se van a jugar en México y ninguno va a ser ya de las rondas finales, ya de cuartos de final para adelante, pues entonces eso es muy relativo, ¿no? La que México sea anfitrión. Ahora, México deportivamente creo que no ha tenido una evolución futbolística tan notable como para esperar que tenga un mejor funcionamiento en este campeonato mundial. El desarrollo que ha tenido el fútbol mexicano a nivel doméstico se ha visto enturbiado, entre otras cosas, o enrarecido más bien, por la gran cantidad de jugadores extranjeros que hay en el país. Entonces, eso ha limitado las oportunidades a los jugadores nacionales. Creo que no es una selección mucho mejor o notablemente mejor a las que se tuvieron en campeonatos anteriores, y no hablo de los del 70 o la del 86, hablo de los últimos 3 campeonatos mundiales. En todos ellos, México ha tratado de, es decir, ha pasado quizás de la primera ronda, pero no ha pasado a la segunda, es decir, no ha pasado a la ronda de octavos de final. Entonces, creo que el famoso cuarto partido que seguimos esperando, pero el quinto partido que seguimos esperando, difícilmente lo vamos a ver en esta ocasión.
Y mira que ahora es más que necesario el quinto, a lo mejor el quinto sí llegas, pero no es necesario para avanzar a la siguiente porque por la cantidad de equipos. Pero en fin, muy bien, mi estimado Jaime, pues queremos agradecerte el hecho de que nos hayas acompañado esta tarde. Tenemos muchas llamadas que, créeme, vamos a ir a la pausa, vamos a finalizar la charla contigo y vamos a regresar, y no nos va a alcanzar el tiempo para darle lectura a todas las llamadas y los comentarios que nos están llegando por acá, gente que te recuerda, te felicita y te manda a saludar. Así es que hacemos patente esto. Y el agradecimiento, Jaime, por habernos acompañado esta tarde aquí en estos micrófonos donde tú estuviste muchísimo tiempo y la gente te sigue extrañando.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Fueron más de 30 años, media vida de estar ahí. Lo sigo considerando como la que fue mi casa de trabajo por más de media vida. Así que a ustedes mi afecto, como antiguo compañero, como amigos que seguimos siendo. Mi felicitación por su profesionalismo y un gran agradecimiento a las personas que aún me recuerdan. Yo también recuerdo con gran cariño, con mucha gratitud, a todo lo que Radio Metrópoli y Notisistema significan para mí. Así que a todos ellos, muchísimas gracias y un abrazo muy afectuoso y hasta otra vez.
Perfecto, un abrazo, Jaime. Un abrazo, Jaime. Abrazo, ya vamos a ir a la pausa rapidito y regresamos con las llamadas. Gracias, saludos. Bien, estamos de regreso con usted ya con la parte final, y lo dicho, Martín, pues hay muchas llamaditas, muchos comentarios, muchas. Entonces agradecerle el favor de su compañía y que haya estado con nosotros esta tarde, así es que vámonos.
Sí, dice Raúl Antonio, saludos a Jaime, Jesús Rea, saludos a don Jaime, lo escuchaba desde que estaba en Canal 58 y luego en Radio Metrópoli. Carmen Orozco, estoy feliz de volver a escuchar a don Jaime, me encantaba escucharlo aquí en Metrópoli. Juan Delgado, saludos a don Jaime, yo lo escuchaba también, y dice, y este mundial es para ricos. Antonio Rodríguez, me da mucho gusto escuchar a Jaime, me tocó vivir el Mundial 70 del 86 y estoy dichoso de que me tocó ver jugar a Pelé.
Muy bien, bueno, saludos, buenas tardes, Emanem, soy RMH. No estoy de acuerdo de la suspensión de actividades oficiales en el área en Guadalajara el día 11, por el inicio del Mundial de la FIFA. En 1986 fui a 3 partidos al Jalisco y uno al 3 de marzo y no hubo suspensión de actividades oficiales, y en aquella ocasión hubo más asistencia y más capacidad en los estadios, lo que nos comenta por aquí RMH.
Bueno, no sabemos cuánta gente vaya a asistir. Yo lo que sí te digo, bueno, para empezar, el boleto más barato estaba en $60. $60, que son aproximadamente 1,200 pesos. Te lo digo porque se logró comprar por ahí. Y todavía la semana pasada un compañero de trabajo también compró su boleto. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo estuvo el tema este del boletaje, que yo dudo, Manuel, que todos los estadios se llenen, ¿eh? Yo tengo muchas dudas en torno a ello y la verdad hay que esperar.
¿Qué crees que dice hoy el diario británico Financial Times? Asegura que a 2 días de que arranque el Mundial, aún quedan al menos 176,000 boletos disponibles para los partidos de la primera ronda. Entonces, como que el manejo que se le dio a todo esto del boletaje aquello...
Muy, muy dudoso, muy, muy raro, porque primera fase, segunda fase y tercera, y después ya ha habido como otras 10.
Los de la primera fase compraban humo.
Sí, no sabías qué equipo iba a jugar en tal fecha.
No sabías para qué partido comprando. No. Pero bueno, eso ya pasó y... hola chicos, qué emoción y qué gusto escuchar a Jaime. Saludos de parte de Antonia Morones y Héctor Eufrasio. Saludos para los dos.
De Raúl González, la selección es una vergüenza. Televisa y TV Azteca son traidores, meten 8 jugadores extranjeros. Bueno, ellos no armaron a la selección y no hay 8 extranjeros en la selección. Saludos.
Hay 2 naturalizados en este caso, y le suelto el... No, en las de México nada más hay 2 naturalizados.
Bueno, o más bien, no nacidos en México hay más.
Sí, claro. ¿Verdad? Pero le suelto este datito de una vez, ya que estamos en esas. De las 48 selecciones que van a participar en la Copa del Mundo, sí, 40 tienen jugadores naturalizados. 40. Únicamente 8 selecciones... no tienen jugadores naturalizados. ¿Y sabe usted cuál país es el que más tiene? El más chiquito de los que van a participar, el más pequeño, que es Curazao. De Curazao son 25 naturalizados. Oriundo, pues. Imagínate. ¿Qué le parece? Nomás le doy de ese datito, ahí se lo dejo votando. Dice por acá, buenas tardes. Y ya en tierras tapatías desde Silmar, California. Saludos de Rosario.
Saludos, Díaz. Rosario. Santiago Gómez, ¿a qué hora juega México el jueves? A la 1:00 p.m. 1:00 p.m. el partido.
Si el Mundial fuera en otro país, estaríamos más tranquilos, porque siendo aquí es más difícil disfrutarlo, todo carísimo. Saludos, Emanem, dice Jesús Rodríguez.
Señor Antonio, este Mundial es para los que tienen dinero nada más y los que no tienen para ir al Mundial, no se endroguen en ir al Mundial.
Bueno. Saludos, buenas tardes muchachos, soy la señora Contreras, un saludo para don Jaime, lo recordamos con cariño y se le extraña en los micrófonos de Radio Metrópoli.
Dice Marta Díaz, ¿cómo le van a hacer para desalojar los miles de aficionados del partido el próximo jueves si hay llamada de atención de sismo, ya que ahora en la mañana tuvieron que desalojar?
¿En dónde?
Pues como debe de ser, con protocolos de seguridad, así de fácil.
Sí, parece que acá en lo que va a ser el centro de la ciudad les aseguraron hoy que en 8 minutos desalojarían a las 18,000 personas que el cupo que tiene...
Por el tamaño de la salida, ¿no?
Saludos a don Jaime García Lías, caray, qué calidad de dicción y lenguaje, ni parece que esté retirado, dice aquí este radioescucha que se autonombra Lozal.
Carlos Tapia, saludos a mis chiquiados, aquí andamos con la 01 con los preparativos para el Mundial. Les pido todas las escuchas para echarle buena vibra a la selección mexicana.
Buenas tardes, saludos al invitado, a don Jaime García Lías. Le pregunto, así como se expresa del fútbol, ¿lo llegó a practicar y qué posición jugó? Dice Javier Partida Cisneros.
¿Quién jugó?
Que si Jaime jugó fútbol.
No.
Pues cascarita tal vez nada más por ahí.
Uh-huh. Los jugadores que te decía no nacidos en México de la selección, Santiago Jiménez, Julián Quiñones, Brian. Fidalgo, Brian y Obed Vargas.
Ajá. Sí, naturalizados dos de ellos. Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Uh-huh. Son los únicos dos naturalizados.
Los otros están con por nacimiento mexicano. Por nacimiento son mexicanos, así es. Uh-huh. Arturo Alonso, Manuel Martín, creo que la lluvia juega a favor de los coreanos, porque la cancha mojada se vuelve más rápida y los coreanos son una bala corriendo y jugando a velocidad. Es una de sus armas.
Puede pues ser, efectivamente, don Arturo. Por la noche, porque van a jugar contra Chequia.
Sí, de que va a llover el equipo.
Pos. Su amigo sí. Gonzalo Flores, el anterior presidente de la FIFA, tenía fama de hacer negocios en su puesto, pero el actual salió peor, dice Gonzalo Flores.
Dice, mi hija vive en Vancouver, Canadá, y fue contratada en FIFA como hostes, y está triste porque allá el ambiente está muy apagado, muy triste, son apáticos, dice la señora Lolita. No, de hecho, nada, ya están extrañando acá el trato algunos. Vea el trato de los mexicanos y el trato que están recibiendo las selecciones en Estados Unidos, ¿eh?
Ah, mire usted. Saludos, amigos, solo para comentarles que en mi familia ya estamos organizando la botanita para ver la inauguración y el primer partido del Mundial. Feliz de escuchar a don Jaime. Gracias y saludos a Orlando.
Rubén Villa, ¿cuántos goles anotó Raúl Jiménez en la temporada con su equipo en Europa, 8.
Con el Fulham.
Porque ya va a estar, ya no va a seguir, ¿verdad?
No, pero ya el
va a seguir en la
segunda división. Sí. Manuel Martín, muy buenas tardes y más buenas todavía escuchando al maestro Jaime García Elías y como siempre sus comentarios con mucho conocimiento y muy gratos. Lo extrañamos en su atinada manera de decir resolver. Por favor, invítenlo más seguido, que sea también colaborador, por favor, que Dios les conceda muchos años de buena vida. Su amigo Guilialdo Ponce, vamos Águilas.
Ventura Romero, felicidades por poner a gente que sabe de fútbol, como don Jaime García Elías. La FIFA dice es abusiva.
Bien, saludos, muy buenas gratas tardes, escuchando al señor Jaime García Elías, saludos, se le extraña en la estación de Radio Metrópoli, que esté bien, saludos de la señora Heréndira Araceli Zamora Flores.
Y dice por aquí el buen amigo Juan Carlos Ballín, dice, así quedaron las calles en Los Ángeles, lo dije ayer, saludos desde San Fernando, California, y nos muestra aquí las fotografías de cómo quedaron ya pintadas.
Ah, demás, pintaditas, ¿no? Bien balizadas. Qué alegría escuchar a don Jaime García Elías, Consuelo BM, saludos.
Qué gusto escuchar al maestro Jaime, fue mi maestro en la UNIVA hace 45 años, dice el señor Robles.
Ah, mire usted. Hola, soy Carlos González. Es cierto que hay equipos que vienen como de relleno, pero hacer el mundial de la misma manera que siempre va a causar que los mismos siempre lleguen y ahora se habrá posibilidad a partidos espectaculares, por así decirlo, porque esos equipos débiles pueden dar un campanazo y ganar solamente un partido contra el más fuerte de su equipo o de su grupo. No descartemos que para ellos es crecimiento, dice Carlos González.
Y también por aquí dice, no me había comunicado desde el año en que regalaban balones, pero sí los escucho.
Ya llovió.
Saludos a don Jaime García, es un lujo volver a escucharlo. Dice, y no nos da su nombre, no, imagínate. No le digo.
A Mercedes o como se llame. DSI, saludos a Emanems, igualmente un saludo y reconocimiento al maestro Jaime García Lía, solo para preguntarle si en el 70 o en el 86 hubo algún evento parecido al Fan Fest que se tendrá ahora. Me acuerdo que en el 86 en Guadalajara algo similar se intentó por iniciativa del organizador local sin relación con FIFA. Según yo tengo entendido, así como Fan Fest inició en Alemania, ¿no?
Sí, pero sí había, se llamaba Folclorama. Y era dentro de la Plaza Nuevo Progreso.
Ah, ahí está, mire.
Un tema cultural y de música y demás.
Ahí está. Uh-huh. Bueno, pues antes de que nos atropelle el reloj, nada más agradecerle por acá también Manuel Martínez, igualmente a ustedes, buenas tardes. Y todas las llamadas que nos quedan por acá, pues una disculpa, pero ya no alcanzamos a darle lectura. Ya nos vamos.
Vámonos, pásale bien, cuídese mucho.
Gracias, saludos para todos.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900. E Interceramic. Simplemente lo mejor.